una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí una vez más en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291, a la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a que tú participes con nosotros utilizando todas las vías de comunicación disponibles para ti. Ya te hemos mencionado la multilínea y ahora te voy a dar el miedofón, que es nuestro WhatsApp, una forma muy sencilla y más directa de ponerte en contacto con nosotros. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También tenemos tema y queremos tu comentario acerca de él.
Claro.
La aparentemente inocente y adorable figura de Hello Kitty ha conquistado los corazones de millones alrededor del mundo. Sin embargo, detrás de su sonrisa imperturbable y su aparente simplicidad, se esconde una intrincada y misteriosa historia que ha dado lugar a numerosas especulaciones y teorías. La leyenda que rodea el origen de Hello Kitty se ha convertido en tema de conversación y debate a lo largo de los años, aunque la versión oficial de Sanrio, la compañía que creó a este icónico personaje, es bastante diferente de lo que se rumorea. las teorías alternativas persisten, alimentadas por elementos oscuros y detalles desconcertantes. El misterioso origen de Hello Kitty, realidad oculta.
¿Qué te parece el tema de esta noche? Y te invitamos a participar con nosotros. Y es la forma en que tú te vas a manifestar. Por supuesto, también lo primordial, de hecho, el hilo conductor serán todos tus mensajes y la participación que tengas en vivo y en directo con nosotros.
Hola, hola, ¿qué tal? Gina, Nacho, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una excelente noche. Aquí reportándome otra vez para contar otra historia, que esta no me pasó a mí, pero de ahora que he estado contando mis historias, me ha dado por indagar más, pues, en las historias paranormales de la familia, ¿saben? Entonces, les quería contar la historia de cuando mi abuelo se lo llevó la bruja. Esto pasó más o menos como en los años 60. Le pasó al papá de mi papá. Cuenta la historia, esto me lo contó mi abuela, ya que pues mi abuelo falleció hace mucho tiempo. Cuenta mi abuela que mi abuelo era albañil de profesión, pero al parecer era un albañil como reconocido, porque él iba a hacer trabajos fuera del pueblo. Él es de una ciudad, de un pueblo que se llama Zumpango, no sé si lo ubiquen, creo que está por el estado de México, ya yendo allá como para Pachuca. Sí. Entonces mi abuelo salía a hacer obras a Veracruz, Chihuahua, todos esos lugares. Entonces, pues él ganaba muy bien, pero pues mi abuelo tenía un defecto, que pues le gustaba mucho el alcohol y pues las apuestas, y pues se gastaba todo su dinero apostando, bebiendo, en los vicios. Entonces cuenta mi abuela que una vez que mi abuelo salió de viaje, él tenía que regresar, creo que un viernes. Entonces mi abuelo no regresó hasta el sábado por la madrugada, pero hagan de cuenta que mi abuelo llegó todo sucio, con la ropa rasgada, los pies llenos de arena. Entonces pues mi abuela le preguntó, ¿qué te pasó? A lo cual mi abuelo dice, no, pues es que me llevó la bruja. Y mi abuela así de, ¿cómo que te llevó la bruja? Y dice, sí, dice, me llevó la bruja. Entonces mi abuelo le cuenta a mi abuela que el día que ellos regresaron, el viernes, pues llegaron, antes de irse a las casas, pues pasaron a una cantina a tomar, fumar, jugar un poco de baraja, usted sabe. Entonces cuenta que pues mi abuelo ya se iba a ir para la casa, ya eran altas horas de la noche, madrugada, por ahí de 2, 3 de la mañana, que mi abuelo ya iba para la casa, pero pues iba tomado. Entonces cuenta que cuando salió de la cantina, dice que vio a una mujer, hermosísima, y que por alguna u otra razón, en cuanto la vio, no la pudo dejar de ver, o sea, no le pudo dejar de quitar la mirada. Entonces cuenta que la mujer empezó a caminar y por ende mi abuelo la empezó a seguir. La siguió. Entonces cuenta que llegó un momento donde se fueron alejando del pueblo y se empezaron a meter a los campos. Entonces mi abuelo intentaba prender sus cerillos porque pues ya se miraba todo oscuro, y decía que cuando él prendía los cerillos se apagaban al instante. Entonces también pasó algo curioso, que entre más se iban alejando del pueblo y más se iban a los campos, a las montañas, la mujer se empezó a transparentar. Se empezó a transparentar, y entre más se iban alejando, dice mi abuelo que de repente la mujer ya no era una mujer, sino era una bola de luz. Era una bola de luz. Entonces, pero decía mi abuelo que aunque él miraba que era una bola de luz, él no le podía quitar la mirada encima. Entonces pasó el tiempo, dice que no sabe más o menos por cuánto tiempo la siguió, pero que ya el pueblo ya no se miraba y ya era puro campo, estaba todo oscuro. Entonces dice mi abuelo que no sabe por qué o alguna u otra razón alcanzó a reaccionar, y cuando se da cuenta mira para abajo y mira que está a punto de caerse a un barranco. Entonces mi abuelo, pues por el susto, reacciona, intenta quitarse, se resbala y pues se va por el barranco. Obviamente pues no fue nada grave porque pues ya en ese tiempo ya estaba consciente. Entonces dice él que si él no hubiera reaccionado a tiempo, pues básicamente se hubiera matado ahí en el barranco. Él no sabe y no entiende cómo pudo ser que reaccionó, pero sí, si no hubiera reaccionado a tiempo, él se hubiera ido directamente al barranco y se hubiera matado ahí. Pero dice que es eso, dice que empezó a seguir la muchacha. Entre más se alejaban del pueblo, entre más oscuro se hacía, pues la muchacha ya no era una muchacha, ya era, se iba transparentando y se fue convirtiendo como en una luz. Ya ve que cuenta que pues si miran luces de colores arriba de los cerros, que son brujas que andan por ahí.
Sí.
Entonces pues esa es la historia que me contó mi abuela. No sé, hay una parte curiosa en esta historia, porque pues mi abuelo falleció muy joven. Mi abuelo falleció a los 43 años, pero el dato curioso aquí es de que mi abuelo se empezó a formar mucho. Y si ustedes miran a mi abuelo en fotos, era un señor de casi 1.90, fornido, se miraba muy saludable. Como le digo, sí le gustaba pues el alcohol y todo eso, pero era una persona muy fuerte. Entonces dicen que de repente pues él empezó a decaer, empezó a enfermar mucho, iba a los doctores, no le detectaba nada. La gente que lo conocía ahí a los alrededores decían que pues le estaban haciendo brujería, que le estaban haciendo mal de ojo y todo eso. Entonces pues ellos fueron a ver a diferentes tipos de doctores y pues los doctores básicamente le decían, pero es que tú no tienes nada, estás bien.
Ok, amigo, vamos a la pausa y regresamos para ver en qué concluye esto.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Algunas mujeres se enamoran con un beso o un florazo. Para todas las demás, existe Mastercard.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos relatos y experiencias de lo paranormal. Vamos a seguir con este relato.
A ver, ¿en qué concluye esta historia que nos platica nuestro amigo? Porque ya los doctores dijeron, pues tú no tienes nada. Todos decían, ¿qué es lo que está pasando contigo? Y aparentemente hay por ahí un gran misterio en torno a la salud de tu abuelo. Vamos a ver en qué acaba.
Pero le digo que llegó un momento donde mi abuelo se empezó a enfermar mucho, empezó a recaer, hasta el punto de que pues falleció. Pero nunca supieron de qué falleció porque nunca le detectaron nada. Entonces sí es algo muy extraño. Pero nada, esa era la historia que les quería contar. Espero que les haya gustado. Seguiré ahí indagando qué más historias me cuenta mi familia para venírselas a traer y contárselas. Yo tengo más también, pero esta me llamó mucho la atención y la quería compartir aquí en el programa con ustedes. Así que espero que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente.
Gracias, amigo. Pues para nadie es desconocido, ¿verdad?, que a veces las brujerías operan de ese modo. Las personas comienzan a enfermar y en los reportes médicos, en los análisis clínicos, no aparece nada. Todo da una apariencia de estar completamente normal. Sin embargo, la salud del afectado comienza a mermar. ¿Cuántas historias no hemos escuchado? Y dice, no, es que de repente empezó a decaer, empezó a enfermar y enfermar y enfermar. No se sabía de qué, pero él, de pesar, no sé, 80 kilos, acabó pesando 50. Es decir, las personas se van consumiendo de poco en poco, a grado que casi terminan en los puros huesitos, Gina.
Sí, y sin una explicación médica, que esto es lo que espanta y donde se puede empezar a pensar que no es algo normal, ¿no? Ahí tiene que ver la intervención de personas malvibrosas.
Así es, hay algo de por medio, hay algo que puede traernos una señal de que hay brujería. ¿O será el tremendo susto de haberse encontrado con esa mujer? Vamos a platicar al respecto.
Todos conocemos el personaje icónico llamado Hello Kitty, que muchas aventuras hemos visto y que recorre, que incluso muchos artículos están con su imagen. Pero has escuchado, que también aquí alguna vez lo hemos platicado, acerca de la leyenda, de la creación que hay detrás de ella, que ha recorrido el mundo desde el punto de convertirse en una de las historias más extendidas y se ha convertido en toda una leyenda urbana. Se dice que en los años 70 había una niña de 14 años que estaba en fase terminal de cáncer y los médicos ya habían desahuciado a esta pequeñita. Todas las esperanzas de la familia se habían perdido, así que la mamá, Ikaka Shimizu, desesperada, buscó hasta lo prohibido para intentar salvarle la vida a su pequeña, por lo que sin pensarlo se adentró a las profundidades de un bosque en donde existía una secta satánica que al parecer podía curar a su pequeña. ¿Y qué crees que hizo su mamá? Ahorita lo vamos a seguir platicando.
Vamos a continuar con este tema que resulta bastante interesante y que también queremos que tú nos platiques una historia de esas que nos apasionan.
Vamos entonces a recibir tus comentarios y también vamos a escuchar los audios que nos estás enviando.
Hola, muy buenas tardes, noches, Gina y Nacho.
Buenas noches.
Hablo desde la ciudad de Monterrey. Soy originario de Guanajuato, de León, Guanajuato. Tenemos que radicar aquí en Monterrey. Muy padre su programa, déjenme presentarlos. Hace muchos años yo los había escuchado, bueno, había escuchado su programa, pero pues ya llegando a Monterrey, yo llegué en el 2018 y dejé de escucharlos hasta ahorita la fecha y voy descargando los relatos y los voy escuchando en mi auto. Quisiera, me estoy poniendo al corriente, quisiera contarles una historia, no sé si algún día me toca la oportunidad de contarla.
Claro.
Tengo varias historias, no sé si por medio de WhatsApp lo pueda contar, porque pues a veces mi trabajo es muy demandante y no llevo mi casa aquí a su casa, llevo pues a descansar, ¿verdad? Se lo contaría por medio de mensaje de texto,
sí,
o
sí,
audio, pero ojalá y me toque la suerte de compartir mis relatos. Muchas gracias, mucho éxito y un saludo a todos los peludomaníacos. Gracias.
No, gracias a ti por reportarte y solo es cuestión de que nos digas si quieres que te marquemos y así lo haremos, o bien, si quieres enviar el audio, lo recibimos y lo vamos intercalando.
Desde luego, te estamos esperando, mi querido amigo. Pues tú nos dices cuál es el camino que quieres que tomemos para continuar y pues llamarte o recibir tu mensaje. Tú lo decides, mi amigo. Las vías de comunicación ahí están dispuestas para recibir tu llamado. Twin Power, saludos, buenas noches desde Oregon, Estados Unidos. Saludos, hermano. También a Jesús Mendoza, buenas noches. Y Guillermo Molina nos saluda desde Cuautitlán Izcalli, México. Bienvenidos, amigos. Y pues vamos a continuar, tenemos material.
Mi querida Jenny Nacho, muy buenas noches, feliz lunes. Aquí saludándolos desde San Francisco ya, otra vez.
Saludos.
Y qué chistoso, estaba escuchando una creepypasta en el vuelo de regreso para San Francisco ayer. Y era de, de los orígenes de Hello Kitty.
Oh, mira.
Déjenme lo busco y ahorita se los dejo, ¿ok?
Fíjate.
Bueno,
lo que tú... Ok, les va. Dice que... ¿conoce la historia de Hello Kitty, la gatita japonesa famosa en todo el mundo? La gatita japonesa famosa en todo el mundo, este curioso relato que tiene más de 10 años menciona lo que tuvo que afrontar una trabajadora de Sanrio, quien tenía una hija que fue diagnosticada con cáncer en la boca en fase terminal. Los médicos informaron a los familiares que hicieron todo lo posible por recuperar su bienestar, pero su estado solo empeoró. La madre se refugió en el ocultismo y sus prácticas cuando no halló la protección en la religión católica. Al asistir a un culto, uno de los miembros le comentó que el mismo demonio podría salvar a su pequeña. Ella hizo un ritual para sellar un pacto. Este ser demoníaco le indicó que se la salvaría si es que creaba un ídolo que sea amado en el mundo, pero que escondiera su esencia malvada. Se cree que la diseñadora dio vida a Hello Kitty sin boca por el cáncer que padeció y la masificación de los artículos que llevan su sello es una forma de rendirle tributo. Es una de las máscaras más famosas en todo el mundo, pero muy pocos conocen su verdadero origen. Es una de las máscaras que, de hecho, acá en San Francisco también, bueno, en Estados Unidos es muy muy famosa, pero es la que venía escuchando cuando venía el avión de regreso. Espero les guste, muchachos, y saludos, buenas noches.
Saludos, amigo.
Qué bueno que ya estás en casa.
Qué sincronicidad, ¿no?
Pero además es una muñequita que ha estado acompañando a pequeñas durante varias generaciones. Por lo tierna, pero esta historia detrás de ella sí que es oscura.
Claro, todo esto que habla de un supuesto cáncer y de un compromiso, una especie de pacto, pues resulta ser espeluznante a la hora que tú lo analizas y lo escuchas con atención. Te das cuenta que trae un trasfondo bastante fuerte que nunca hubiésemos sospechado de no haberlo oído en este programa.
Con respecto al tema que si las computadoras o los móviles o las tablets, lo que sea, te escuchan, sí te escuchan. Uh-huh. A mí ya varias ocasiones me pasa que, por ejemplo, con mi esposo estábamos queriendo comprar una lavadora y Facebook nos lanza notificaciones de lavadoras. Abro YouTube y igual me salen notificaciones de lavadoras, cosas que casi no hay, ¿no? La otra vez estábamos hablando de que mi esposo quiere poner su negocio de serigrafía y estaba hablando de comprar los brazos de pulpo y yo estaba mi teléfono acá, el de él no estaba. Estaba cargando en otro cuarto y de igual manera abro mi Facebook y me salen notificaciones de, pues así, de ventas de brazos de pulpo, etcétera, y de lo que sea que hablamos, del teléfono, de la televisión o de un tema de una novela. Cuando abres tu teléfono y vas, por ejemplo, en Google a buscar, no sé, una receta de comida o algo, te salen las noticias, el tema de esa novela. Entonces yo sí creo fielmente que todos los móviles, todas las, no sé, dispositivos o lo que sea, te escuchan de algún momento u otro y sí estamos vigilados.
Bueno, esto ha estado en la mesa también aquí con nosotros en cuestión de que sí, todos los aparatos móviles y toda la tecnología que usamos y que en gran medida es una oportunidad de conocer y enterarte de muchas cosas a nivel mundial, también se dice que es por medio de la cual nos vigilan.
Un secreto a voces, Gina, se ha comentado tantísimo en todos lados que de verdad, pues en ocasiones no hay duda, ¿no? Y nos pasan cada cosa. Vamos al corte, Gina, y regresamos.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
La esclavitud nunca tiene tanto éxito como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien. Aristóteles, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. La palabra hello, sabemos que en inglés significa hola. Y la palabra kitty, de origen chino, significa demonio. Entonces, esta pequeña figura que hemos conocido a través de varios objetos y la tierna presencia de Hello Kitty, ¿significaría hola demonio? Vamos a continuar con relatos. Ya tenemos aquí en la línea a Sugey desde Sonora. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, China, bien, gracias. ¿Qué tal?
Qué gusto saludarte. Qué bueno que estás aquí reunida con nosotros. Y es la primera vez que vas a contar un relato, ¿verdad?
Sí, así es.
Qué gusto. ¿De qué se trata, Sugey?
Bueno, pues yo les quiero platicar de una casa donde vivíamos anteriormente, mi familia y yo. Nos sentíamos siempre como observados. Mientras hacíamos diferentes cosas, casi siempre era por el área de la cocina. Si sí. Estabas lavando los trastes, sentías que desde atrás alguien te estaba viendo. Uh-huh. Y pues esto le pasaba muy seguido a mi mamá. Y ella dice que un día trató de aguantarse este impulso por voltear a ver si veía a alguien. Entonces dice que hizo el gran esfuerzo, pero que mientras más se mantenía sin querer voltear, sentía que más cerca estaban de ella y que estaban por tocarla. Entonces uh-huh. terminaba siempre volteando. Uh-huh. Y bueno, nos sentíamos siempre un poco incómodos por esa situación. Hasta que un día, esta casa era de dos pisos. Entonces un día mi mamá trapeó el área del comedor por donde estaban las escaleras. Entonces le dijo a mi hermana que no bajara porque había trapeado. Y cuando volteó, en un momento mi mamá vio que iba brincando de puntitas y le gritó y le dijo: "No, te dije que no cruzaras", le dijo, "porque estaba trapeado". "Yo estoy arriba, mamá", le dijo. Y entonces vio a una niña y pues contaban los vecinos que ellos también veían a una niña por ahí por sus casas. Estas casas están pegadas, entonces a otras personas también les pasaba. Y un día nosotros dormíamos en camas individuales en la misma habitación, y un día yo en la noche desperté y volteé a ver a mi hermana y la vi como si estuviera enseñándome los dientes. Me asusté mucho. Uh-huh. Y me asusté tanto que en lugar de prender la luz me tapé la cara y ya no volví a verla hasta después de un rato, y ya prendí la luz y ya la vi y estaba totalmente dormida. Entonces yo supuse que era como si la niña estuviera en lugar de mi hermana, y pues toda la vida nos pasó eso hasta que nos mudamos, y pues ese es mi relato.
Ok, nunca se explicaron, pero sentían que esa presencia no era la que ustedes estaban viendo, sino alguien que las quería engañar, ¿no?
Sí, parecía, por eso de los dientes se me hizo a mí muy feo, muy fuerte.
Sí, claro que sí.
Pero sí contaban que al parecer, antes de que construyeran esas casas, decían que alguna niña había fallecido ahí. Entonces nosotros como que nos acostumbramos un poco a ese miedo, ¿no? De sentirte observado y esa presencia, pues.
Claro, pero tiene una explicación, un antecedente, una tragedia que ocurrió en esa casa.
Sí, sí, bueno, no ahí en esa casa precisamente, pero por el área, pues. Por eso en varias casas decían que la habían visto.
Ah, vaya. Ok, bueno, pues nosotros agradecemos, Sugey, siempre nos agrada conocerlos a través de sus relatos, y seguramente alguien más se va a identificar con lo que acabaste de contar.
Sí, Muchas gracias.
Que estés muy bien, un abrazo.
Saludos.
Hasta luego, amiga. Pues ahí está, ¿no? Seguramente, como tú lo comentas, Gina, alguien se identifica, porque siempre es lo que caracteriza a pues las personas que nos van siguiendo. Y por si fuera poco, no es solamente uno el que ha tenido experiencias con lo sobrenatural, y ahí es donde encajamos todos.
Sí, vámonos con más relatos.
Hola, tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Gracias.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Víctor.
Víctor, mi querido amigo, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Qué tengo? Dice, no tengo nada. Mejor cuelgo. Se fue Víctor, caray. Pues yo quería que nos platicara algo, pero si no se puede, pues como dicen,
es muy...
pues no se puede.
Controversial esta decisión de una madre. Uh-huh. De esta desesperación de que su hija se pueda curar y que no encuentra la manera, recurrir a artes oscuras para lograr que su hija viva. ¿Tú qué opinas? Y esta mujer que presentó su hija al maligno, eso es lo que se cuenta, para que la curara, e hizo un pacto. Le hizo la promesa de fabricar una marca que fuera tan famosa en todo el mundo. El maligno cumplió su parte y la madre también. Y así es como se dice que se creó a Hello Kitty. Sin embargo, después de algún tiempo de alivio, la niña finalmente falleció. Y la madre desapareció un año después, aunque ya había dejado en el mercado a esta figura, Hello Kitty. Y esto podría traer muchas controversias, porque dices, ¿cómo vas a pactar con el mal para que tu hija viva? Y otros quizá dirán, pues yo recurriría a cualquier cosa con tal de salvar a mi hija. Pero, ¿tú qué opinas?
A ver, queremos escucharte, por supuesto. Mira, dice nuestra amiga Isabel R. que hubo un personaje de esos que se dedican a malas cosas, que se dedicaba a coleccionar cosas de Hello Kitty, y que era un super coleccionista de cualquier producto que salía de este personaje. Pues él juntaba todo. Apenas salía algo y lo compraba. Iba caminando y lo compraba. Pero estamos hablando de alguien que se dedicaba a la maldad. O sea, de esas cosas que tienen que ver con la salud y las adicciones. Y después de todo, llegó a ser considerado el segundo más buscado después de Pablo Escobar. ¿Qué te parece? Algo un tanto obsesivo, ¿no? De parte de este señor. Vamos a escuchar más audios que tú nos has enviado.
Gina y Nacho, quisiera contarles un relato de mi amigo que dice que le sucedió allá en Guadalajara cuando era niño. Bueno, me cuenta que mucha de la familia se reunió allá cada año a visitar a los abuelos, y entonces me dice que la casa donde se quedaban era muy grande, que eran de dos plantas, y me dijo que ellos pues se quedaban, estaban jugando, ya era noche, dice que estaban jugando la baraja y estaban jugando la lotería. Entonces uno de los tíos les dijo que pararan de jugar eso, que era malo jugar eso en la noche. No hicieron caso, pues ellos se quedaban jugando la lotería. Entonces dice que ya se cansaron y que se jugaban a dormir. Me cuenta mi amigo que los gente mayor pues todo estaba abajo conviviendo, tomando y platicando. Entonces me dice que estaba dormido y dice que algo le como que lo despertó. Dice que oyó que alguien estaba tocando la ventana, y sí le hizo raro porque la casa era grande, y para estar al nivel de la ventana tenías que tener una escalera muy grande para andar tocando la ventana. Entonces me cuenta él que se le apareció el negrito de la lotería. Así como lo ven así en la lotería mexicana, dice que así estaba parado en la ventana, y que le estaba tocando la ventana, y que se le quedaba sonriendo. Dice que sus ojos, entre más lo miraba, más rojo se ponía. Entonces dice que él le agarró un frío y no se podía mover, pero dice que empezó a temblar. Entonces su hermana la mayor, que estaba dormida con él en esa noche, dice que pues lo sintió que estaba temblando y se despertó. Y entonces le dice que qué traía, que qué tenía. Y como él todavía se quedaba mirando la ventana, su hermana volteó y miró ese mismo personaje. Y su hermano lo miró y gritó y corrieron todos para abajo y le dijeron a los papás que habían visto. Y una de las tías les dijo, ya ven, ¿se acuerdan que le dije que era malo jugar la lotería en la noche? Y esa es una de las dos historias que he escuchado que se le han parecido así a personajes de la lotería jugando la lotería en la noche. A una de mis amigas dice que a ella le pasó también aquí en Los Ángeles. Dice que su tía también, su tía también le había dicho que no jugaba la lotería, que era malo ya pasando cierto tiempo de la noche. Y dice que a ella le tocaban la puerta y que era el Catrín. Espero que les guste ese relato y quisiera mandarles un saludo a mi primo el Morocco allá en Chacla de Tapia, Puebla.
Ok, saludos para el Morocco.
¿El Morocco?
Sí, sí, claro que sí. Un saludo para él y a toda la familia que está reunida con nosotros y por supuesto a todos los que van integrándose minuto a minuto a esta transmisión. Bienvenidos. Y les quiero recordar que ustedes nos pueden escuchar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así nos buscas y seguro nos vas a encontrar. No te pierdas el programa original, De plano, te hago la invitación.
Sí, y ahora vámonos con más experiencias.
A ver.
Hola, buenas noches.
Saludos.
Gina, Nacho.
Hola.
Los felicito por su gran programa. La Mano Peluda. Bueno, pues, para empezar, bueno, pues, yo me duermo escuchando también muchos episodios de ustedes y sueño bien rico, la y bueno, pues yo les voy a contar una historia que sucedió cuando yo pues vivía con mi expareja. Mi expareja era, bueno, un tanto incrédula también, ¿no? Igual que yo, pero en una ocasión en una ocasión yo llegué ya pasado de cervezas, de tantas veces de que los amigos nos agarramos a tomar, y en esa ocasión pues sí tomamos de, creo que de más y todo, y sí. Pues yo llegué a casa bien normal y todo lo yo, ¿no? Y de hecho también llevé una cerveza ahí más en mi mochila, ¿no? Como todo un valiente, como todo, ¿no? En esa ocasión, pues sí, estaba chispeando ahí, o sea, la lluvia estaba en su puntito. Y entonces, pues yo llegué a casa, me metí, todo el rollo, y en ese entonces, bueno, en esa ocasión, mi expareja pues sí estaba despierta y ahí me armó un relajo, y ¿dónde estabas? ¿Y por qué no contestabas? Y yo le dije, no, pues tranquila, pues ya llegué. En fin, que entre tanta discusión que teníamos, no sé ni cómo se fueron, no sé cómo se fue el tiempo, pero nos detuvimos un poco a escuchar el silencio y empezar a escuchar que estaba llorando una mujer al fondo del patio de donde nosotros habíamos, bueno, pues donde estábamos rentando. Esta casa constaba de dos cuartos y un baño. El baño era interior y bueno, el patio pues estaba ahí, pues hasta me pongo un poco nervioso porque pues sí. Y había un tanque, estaba una cisterna y la mujer, o sea, la cual se escuchaba, estaba muy al fondo, o sea, al rincón, y ahí no había luz, no había nada, pero sí estaba lloviendo y no, o sea, yo no lo, bueno, para mí fue la llorona, porque aunque no, ella no decía, ay, mis hijos, pero ella simplemente estaba llorando y y nada más nos quedamos los dos, o sea, mi ex esposa y yo nos quedamos mirando ahí en la puerta y hasta donde llegaba la luz, pero hasta el fondo ya no nos atrevimos a, es más, nunca nos atrevimos a ir a investigarlo. El llanto más o menos era así. O sea, ese era el llanto. Y para mí, o sea, no, hasta ahorita siento que se me paran los pelos de punta, porque sí fue algo muy, muy, muy anormal, porque nunca, nunca en mi vida, o sea, había visto, bueno, había escuchado. Yo vi la lluvia, pero ya no pude, o sea, la luz ya no alumbraba más allá. Así que cerramos la puerta. Ella pensaba que eran brujas, y como los niños estaban pequeños y todo, pues los acomodó ahí hasta el rincón y pusimos un colchón ahí atravesado en la puerta. Yo llevaba mi cerveza, yo me quedé sentado ahí en la puerta y ahí amanecí. De hecho, mi hija me despertó, oye papi, dice, pues ¿qué pasó? Estás sentado y luego pues te acosté, nada más te hice de lado y ya te acostaste. Ya ella me dijo que no, que eran como las 5 de la mañana que ella despertó, pero nunca voy a olvidar en esa ocasión. La verdad que yo no creía, pero sí existe, y no sé a dónde vamos a ir el día de mañana cuando nosotros nos vamos. Saludos, Gina y Nacho, y bueno, más adelante les voy a contar una historia. Bueno, y también me gustaría que, bueno, he escuchado que tienen un chat. Espero que me involucren también en un chat, aunque no tengo tanto tiempo, pero pues me gustaría, ¿no? Ir metiéndome más y más en lo paranormal, porque sí, me gusta mucho. Yo, ahora que ya estoy solo, ya nos separamos con ex esposa, pues ya es mejor la soledad, y por eso pues me gusta escuchar La Mano Peluda. Un saludo bien grande y pues ahí estamos en contacto. Cuídense.
Gracias, gracias.
Claro que sí, y bueno, cuando hay decisiones que se tienen que tomar para bien, pues hay que tomarlas, ¿no? Dices, ahorita yo me siento muy a gusto solo escuchando La Mano Peluda.
Sí, si ya no hay remedio, Gina, ¿qué se le va a hacer, verdad? ¿Para qué dificultarse la vida cuando ves que no va a fructificar la relación, sino que ya está como que muy dañada?
Hola, buenas noches. Gina y Nacho, habla Rey de aquí de Los Ángeles. Quisiera contarles un relato. Una vez entre hermanos estábamos platicando sobre nuestra niñez y sobre una casa que llegaron a suceder muchas cosas y los espantaban a nosotros de niños. Pues uno de mis hermanos me contó que él, en la madrugada, quería ir al baño, dice que él le daba mucho miedo salir del cuarto, porque dice que miraba a un hombre que estaba sentado en el comedor y que no se miraba, no podía ver la cara o nada así, nomás se miraba como una sombra, pero esa sombra tenía un sombrero. Así como lo describió mi hermano, pues yo también así lo miraba, y por eso cuando a veces quería ir al baño en la madrugada despertaba a mi hermana. Y mi hermana se enojaba porque mi hermana era la mayor de nosotros y la desertábamos que queríamos ir al baño, que porque había un hombre afuera que los asustaba mucho. Y entonces mi hermana los llevaba y aprendía la luz de la sala y decía pues que no había nadie ahí, que no había nadie sentado en la mesa del comedor, y se enojaba ella con nosotros porque ella decía que no miraba nada, pero se me hace que como nosotros estábamos chicos, pues podíamos percibir esa sombra mejor que ella. Y ese es mi pequeño rato, espero que les guste. Quisiera mandarles un saludo a mi primo Morocco y a Chocolate también.
Okay. Sí, es que mandó dos audios nuestro amigo, pero con historias diferentes. Está bien, ¿no? Está bien, se vale.
Saludando a su primo.
Al Morocco. Muchas gracias, amigo. Qué bueno que nos volviste a mandar mensaje. Y por supuesto, sí, son cosas que espantan demasiado cuando se viven. Y no queda de otra más que platicarlas. Y para eso está este programa. Así que están cordialmente invitados a compartir esta señal. Y desde luego, vamos a la pausa y regresamos porque todavía tenemos mucho que compartir.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. El Miedofón 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos peor, pero estamos mejor. Porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Cantinflas, sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos, saludos a todos los amigos que se están uniendo por primera ocasión, también les damos la bienvenida, dice, es mi primera vez, espero puedan arreglar si se escuchó mal. ¿Qué?
Hola, buenas noches, hablo de Monterrey, me da mucho gusto que me hayan contestado.
Bienvenido, amigo.
Les voy a contar un relato que me pasó cuando yo tenía 13 años. Yo me quedaba con mis abuelitos en su casa, en las casas de antes, así antiguitas, en León, Guanajuato. Uh-huh. Recuerdo muy bien que una noche, no recuerdo la hora, pero ya era tarde, ya estaba todo muy silencio, todos estaban acostados. Y recuerdo muy bien que comenzaron a aullar los perros. Mucho, pero un aullido muy tétrico. Y empecé a escuchar un lamento, pero un lamento muy, muy, muy lejos, que se escuchaba de ¡ay! ¡Ay! Y retumbaban todas las paredes. Yo recuerdo muy bien que mi abuelita despertó. Yo le dije, ¿qué se escucha? Me decía, nada, son los perros. Pero escuchaba que retumbaban las paredes. Y pues ya, eso así quedó. Y yo pues siempre quedé impactado por eso. Pues yo estaba niño y desconocía, así escuchaba que a veces decían que la llorona, pero yo nunca había escuchado ese lamento así. Y la verdad pues es nada que ver con lo que siempre nos cuentan las películas, hasta que ya vas creciendo y te vas dando cuenta que se escucha así. Digo, pues es una experiencia que me pasó y quisiera contarles muchas más. Tengo, esta es corta porque pues es mi primera vez que mando un audio, digo, pero voy a preparar unos audios con relatos que tengo muchas experiencias que me han pasado, pero tengo varias que contarles. Pues esta es corta, pero pues ojalá y que todos los que les comparto este audio, pues no sé si tengan otra opinión sobre el lamento. Gracias, saludos.
Este tipo de lamentos siempre son estremecedores.
Claro, y aquí nos preguntamos lo que siempre se dice, ¿no? ¿Se trató de la llorona o el famoso canto del muerto o el gemido del muerto? Todo depende de varias circunstancias, varias situaciones. Y por supuesto, gracias amigo, vamos a continuar con sus audios que nos han enviado.
Hola.
Bueno.
Hola, buenas noches.
¿No?
Bienvenido, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Me llamo Marquitos.
Marquitos, ¿desde dónde nos escuchas, amigo?
De la Ciudad de México. Dame unos minutos, voy a un lugar donde no haya mucho ruido y te platico la historia. ¿Te parece bien?
Ok, ¿quieres que te aguante aquí en la línea o que te vuelva a marcar? Yo creo que le vuelvo a marcar. Yo creo que le vuelvo a marcar al Marquitos porque ya de plano se oyó que se cortó y pues vamos a aguantarlo. Mientras tanto, escuchemos esto.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Es un gusto saludarlos. Soy peludomaníaca desde el inicio con el señor Juan Ramón.
Descanso.
Ahora es la primera vez que me animo a contar mi experiencia. Me pasa de vez en cuando. No lo he comentado con nadie excepto con mi hijo. Lo digo ahora porque deseo la opinión del maestro Soham y la suya también, si me hicieran favor de opinar, Gina y Nacho.
Claro, ¿de qué se trata?
De verdad les tengo verdadero afecto.
Gracias.
Y les agradezco mucho por continuar con esta tradición.
Gracias.
Pasa en mi casa, o aunque esté hospedada en un hotel, en todos lados. En ocasiones despierto en la madrugada, 2 o 3 de la mañana.
Sí.
Y las paredes están tapizadas de fórmulas matemáticas. Al principio eran escrituras, parecían manuscritas, pero nunca permanecen el tiempo suficiente para poderlas leer. Últimamente son fórmulas matemáticas con conocimientos que yo no manejo porque son fórmulas científicas muy elaboradas. El techo, las paredes están tapizadas de estas fórmulas. Actualmente sobre la cama aparecieron círculos concéntricos llenos de fórmulas. Me agradan y no les temo ver estas visiones, porque también se difuminan de inmediato. Pero sí me interesa mucho la opinión del maestro Soham. Yo continuamente voy a estar pendiente,
okay,
de sus programas. Les mando un gran abrazo, Gina, Nacho, y que pasen muy bonita noche.
Gracias.
Mi nombre, me gustaría permanecer anónima.
Ah, claro.
Y que tengan una excelente noche.
Ok, amiga, muchas gracias. Vamos a pasarle precisamente tu comentario al maestro Soham, con mucho gusto. Hola, buenas noches. ¿A quién tengo en la línea?
Buenas noches, Nacho. Mi nombre es Marquitos.
Ah, Marquitos, nos dejaste hablando hace ratito, pero ya estás,
sí,
bien, ¿verdad?
Discúlpame, se conectó, ya estamos bien.
Muy bien, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
Los escucho desde la Ciudad de México, desde Azcapotzalco.
Excelente, muy bien, amigo. Oye, ¿qué nos quieres platicar, Marquitos?
Era una situación que pasó hace ya un par de años en la pandemia.
A ver, platícanos.
Mira, te cuento. Resulta que nosotros tenemos una casa en Apizaco, Tlaxcala.
Sí.
Y tenemos familiares que viven en otro lugar de ahí mismo que se llama Tetla. Estas poblaciones o estos lugares, cabe mencionar que pues todavía están muy precarios a pesar del tiempo que ha pasado y demás. La realidad es que no ha habido como un avance pues ni de servicios ni de cuestiones así. A lo que voy es que cuando empezó este rollo de la pandemia y demás, en familia, por tener cercanía con mis familiares ya de edad, porque cabe mencionar que en esos pueblitos, pues nuestros familiares ya son grandes, ya son personas que tienen años, y pues nos dimos a la tarea de ir para que estuvieran pues acompañados, porque por lo mismo de que son personas, pues no son difíciles de mover, ¿sabes?
Sí.
Hemos querido traerlos para acá muchas veces y no se acostumbran a la vida de la ciudad y prefieren quedarse allá. Entonces yo y mi madre decidimos ir para allá.
Ok.
Tengo 30 años.
Uh-huh.
Y en ese entonces yo tenía 28. Estaba por cumplir 28.
Sí.
Resulta entonces que aquí te va lo interesante, porque pues sí, allá se escuchan muchas leyendas, desde brujas, nahuales, apariciones, pero lo que pasó esa vez estuvo bastante interesante, te cuento.
Sí.
Resulta que la casa de mis tíos abuelos es una casa grande, todavía de tabique rojo.
Uh-huh.
Con su espacio de siembra, tienen ahí un par de animalitos y demás. Y la mayoría de las casas de ahí de Tetla son así. Entonces, en esa ocasión yo salí al baño, porque el baño no lo tienen adentro de la casa, lo tienen afuera. Y cuando iba regresando, empecé a escuchar un sonido, ¿cómo te lo explico? Como si estuvieran jalando una mesa.
Sí.
Una mesa pesada de madera, sobre un piso liso. Y cabe mencionar que el piso de allá es, a pesar de que ya está, digamos que de concreto, no tienen un piso de loseta o que haga ese ruido. Te pongo el ejemplo, o sea, algo es como
como
fue bastante curioso, porque pues uno no se imagina que sea algo extraño, porque pues aquí en la ciudad pues acostumbras a escuchar ruidos raros, ¿no?
Podría ser un ave o algo. Dame un segundito, mi querido Marquitos.
Sí, claro, por supuesto.
Vamos a la pausa, no te vayas.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
La gente mala es infeliz, aunque le vaya bien. La gente buena es feliz, aunque le vaya mal. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos de México para el mundo con historias y relatos impactantes.
Y tenemos en la línea a nuestro amigo Marquitos desde Azcapotzalco, acá en la Ciudad de México. ¿Estás ahí, Marquitos?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, amigo. Entonces se oía un ruido muy extraño, así como lo imitaste tú. Me suena entre un ave, un pájaro, o como que alguien está serruchando. Algo raro.
Exactamente. Ajá. Ahí había algo raro, pero hasta ese momento no fue como no fue alarmante, ¿sabes?
Ajá.
Sino que pues uno por la vida en la ciudad, pues dice, pues, ¿qué será?
Claro.
Cuando caigo en cuenta, cuando me meto a la casa y me fijo en el piso, porque pues yo no conozco realmente las los muebles de la casa de mis familiares. Uh-huh. Entonces yo dije, pues a lo mejor están moviendo alguna mesa, ¿no? Y cabe mencionar que el sonido se escuchaba, pero, o sea, duraba, ¿qué te gusta? 20 segundos, uh-huh. 15 segundos, y se está. Bueno.
¿Sí?
Discúlpame, estoy fumando un cigarro porque me pone todavía de nervios.
No me digas, amigo. Ok. Sí.
Pero
no,
bueno,
no hay problema.
Resulta que al entrar a la casa, lo primero que hago es darme cuenta que el piso no es de loseta.
Ajá.
Y entonces yo dije, ah, caray, esto ya no es normal. ¿De dónde viene ese ruido? Entonces, lo que yo hago es ir con mi madre y preguntarle, oye, ¿no se está moviendo alguna mesa o está pasando algo? Y dicen, no. Le digo, oye, pero si oíste el ruido así, dice, sí. Dice, pero a lo mejor es del vecino, algo así. Dije, pero bueno, yo a mí mismo dije, ¿cómo va a ser el sonido de una mesa de un vecino si estamos bastante separados de las casas vecinas, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Pasa entonces que dije, bueno, no pasa nada. Eran como entre las 9 y 10 de la noche, 9 y media, por ahí más o menos.
Uh-huh.
Y pues dije, voy a ir por un refresco a la tienda. Ahí tienen una tienda que será una cuadra. Dije, voy a ir por un refresco.
Uh-huh.
Salgo a la calle y estaba todo apagado. Todo apagado.
Uh-huh. Sí.
Como si se hubiera ido la luz.
Ok, muy oscuro, sí.
Y había algunas personas afuera y dije, bueno, normal, ¿no? Están, creo que se han caído algún apagón o algo. Es eso. Voy a la tienda, compro mi refresco y veo que bastante gente empieza a salir hacia... Haz de cuenta que la casa de mis familiares, a unos 10, 15 minutos está la iglesia de ahí. Y estaban pues amontonándose, pero yendo como a un punto donde pudieran ver. No se me hizo raro, a lo mejor ahí está el transformador, qué sé yo.
Uh-huh.
Regresé a la casa, me metí, dejé el refresco y hazte cuenta que la luz... Y había luz, pero muy bajita y estaba tintineando.
Uh-huh.
Yo dije, ah, pues esto está muy raro, ¿no? Y se me hizo así como extraño. Y de repente se empiezan a oír ambulancias y patrullas. Y dije, algo pasó. Pasó un accidente, ¿no?
Sí.
Salgo a la calle para el chisme, la verdad. Y en ese momento estaba la vecina de mis familiares ahí, que pues a pesar que no le hablo, yo no tengo contacto con ella, pues por respeto y demás, pues saludo, ¿no? De buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Uh-huh.
Y pues para saber del chisme, yo lo primero que le dije, disculpe, señora, ¿qué pasó? Ella viene espantada y me dice, no sabes, ¿no? Es que hay un plato volador en la iglesia. Yo dije, ¿con qué?
Uh-huh.
Dice, hay un plato volador en la iglesia. Eso, mira, la piel chinita.
Sí.
De que me lo dijo con tanto miedo y con tanta seguridad que dije, no es cierto, esto no puede ser. No es verdad. Se me ocurre ir a ver.
Uh-huh.
Por la curiosidad. Llego a la esquina donde ya está digamos que la iglesia a la vista, y había un plato volador arriba de la iglesia.
Uh-huh.
Era como de esas formas clásicas, como de los 90s.
Uh-huh.
Totalmente negro.
Sí.
Y en la parte de en medio tenía unas luces azules, azules como neón, como cian.
Uh-huh.
Que prendían y apagaban, y de repente empezó a girar la mitad.
Uh-huh.
Empezó a girar
y se empezó a sentir como ¿cómo te explicaré? Como una vibración.
Sí.
Y entonces fue de ahí de donde venía el sonido. ¿Ah? Ese sonido venía cuando esa cosa empezaba a girar de en medio. El plato estaba fijo, pero sí, la parte de en medio estaba girando. Y ¿ah? Cuando giraba, esa cosa sonaba. La gente estaba muerta de miedo. Estaban, no sabían qué hacer. No. Vamos, estábamos impactados, te lo juro. En ese momento, yo caigo como en ese lapso de nervios y me regreso corriendo a la casa. Y lo que empiezo a ver es que los animales, dígase los perros y un par de gatos, estaban totalmente desorientados, corriendo también hacia sus casas o qué sé yo. Uh-huh. Y chocaban en la banqueta. No fue terrible.
O sea, todos espantados.
Horrible. Llegué a la casa. Cabe mencionar que empezó a llover y fue de esa lluvia como eléctrica, porque empezó a relampaguear mucho, mucho, mucho.
Sí.
En ese momento yo me encierro en la casa, veo que estén bien mis tías, mi mamá, y les digo, no salgan, no ahorita no salgan. Y dice, es que se soltó a llover. Y, sí, pero no sé si sea normal o no. Les platico, mi mamá dice, es que no puede ser, eso no es así. Cabe mencionar que yo no me llevé el teléfono en ese momento, y por lo que yo vi antes de llegar, nadie estaba filmando nada, nadie tenía. Debe de haber ahí algunas pruebas. Vamos al post historia.
Okay.
Pero así estuvo como, ¿qué te gusta? ¿10 minutos? O sea, todo esto que te cuento no duró mucho. Si fueron 15 minutos, exagerado, es demasiado.
Bueno, ya 10 minutos es bastante, mi amigo.
Sí, fue terrible. Y como te digo, si fueron 15 minutos desde que te estoy platicando, de que escuché el primer ruido hasta que regresé y nos encerramos y demás,
uh-huh,
es mucho tiempo. Y considerando que fui a la tienda, regresé a la tienda, salí y me fui, más o menos es el tiempo que te cuento.
Sí.
Ah, nos encerramos, pasa, regresa la luz. Ya no salimos. Al día siguiente, la gente que estuvimos ahí, bueno, en el pueblo se hizo el merequetengue por esa situación.
Claro.
Si tú googleas del 2022, tiempo de pandemia en Tetla, avistamiento ovni de la iglesia,
uh-huh,
no encuentras nada. Pero si te metes a Facebook, a algún grupo de Apizaco de Tetla, aquí te va lo extraño. Se empezó a poner ahí, había un
Marquitos.
¿Qué?
Marquitos, ¿había un qué decías?
Había un par de posts en grupos de Facebook en esos años de ese tiempo, en el que subieron ahí el relato y la noticia y un par de fotos. No hubo muchas fotos, no hubo videos, pero el par de fotos que subieron no duraron ni 2 horas.
Mm-hmm.
Nachito,
los quitaron, bajaron, los bajaron.
Los quitaron. ¿Quién? No sabemos. ¿Por qué? No sabemos. Resulta que platicando en ese tiempo con la gente que vivimos eso, pues dijeron muchas cosas. Desde que fue una alucinación colectiva, que en ese entonces estaban probando efectos especiales, que porque iban a hacer una película o algo así, que era una cuestión del gobierno para contagiar la pandemia, porque te digo que fue en tiempos de cuando la pandemia estaba apenas como
mm-hmm.
tomando ese rollo. O sea,
sí. Oye, Marquitos, una vez más, amigo, necesito ir a la pausa, no te vayas.
Adelante, adelante.
El miedo fue 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tal vez no mataría dragones por ti, pero sí los miraría feo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Una etapa de nuestra vida, los que estamos aquí en plena pandemia, que predominaba la confusión, pero además tener la experiencia de un ovni, de un platillo, la comunidad se estremeció ante tal hecho. Marquitos, ¿más o menos recuerdas las dimensiones para ubicarnos en este objeto?
Pues mira, yo aproximo que fácilmente ese ovni de largo mediría unos 6 o 7 metros. Era enorme, enorme. Y de altura yo creo que serían unos 4 metros más o menos. Como te digo, la forma era del ovni clásico.
Redonda, un platillo, ¿no?
Un platillo literal. Ajá. Pero en la parte de la cúpula de arriba estaba un poco más alargada, porque te digo que la parte del medio giraba y se veían las luces. Y cuando esa cosa giraba, aparte de emitir el sonido, emitía una vibración y no, era horrible, porque literal los árboles, todo, o sea, sentía la vibración de ese, te digo, era como una especie de turbina de no sé, era muy raro, muy
¿No se bamboleaba, amigo, en lo que le llaman no, movimiento de caída de hoja?
No.
¿Estaba fijo, no, suspendido?
Estaba fijo, suspendido. Okay. Lo único que se veía, como te repito, era la parte de medio que estaba girando a una velocidad tremenda. No se movía, el objeto estaba ahí fijo. Y tampoco te puedo decir que estaba produciendo algo o que había ahí algo más que influyera, como te repito, tan fue así, haz de cuenta que fue como si estuvieras viendo casi un holograma. Por eso una de las teorías era que según era un efecto especial, que porque estaban rodando una película, pero a estos años tú dime qué película de ciencia ficción de ovnis ha salido de Tlaxcala, ninguna.
No, además se hubiera sabido, ¿no? O sea, es sí, cierto. Claro. Porque para hacer eso en cualquier estado, pues hay que pedir permisos y, o sea, no es algo que de repente aparezca. La gente sabría.
Así es.
¿Verdad?
Sí, así es. Y como te repito, no es tan fácil, porque te queda como ese miedo, te queda ese impacto. De repente en ese tiempo todavía duró como unos, que te gusta, 3-4 meses, que yo estaba bien atento al cielo y me daba cosas salir en la noche y cuando empezaba a llover, no sé, te pasan tantas cosas en la cabeza y empiezas con temores que pues en tu vida creías que ibas a tener, ¿no?
Claro. Oye, amigo, recuérdame la hora a la que fue este avistamiento.
Fue entre 9 y 10 de la noche, te digo, un aproximado más o menos como a las 9:30.
Sí. Ok.
Gracias.
Pues sí, ya estaba oscurito, era una noche clara o estaba más o menos iluminada por la luna. ¿Cómo no, estaba la noche?
No, la noche era oscura y fría.
Ajá.
Y bueno, una de las cosas que ayuda a poder visualizar este fenómeno,
¿sí?,
fue que, pues como no hay mucho smog y el cielo está claro, pues se veía perfectamente, Nachito.
No, ya sabrá, todavía hay mucha gente, ¿no?
Así es. Bueno, te diré, mucha gente, entre comillas, porque como te repito, son pueblos conservadores.
Sí.
Ahí la gente, o sea, estamos hablando que las tiendas cierran como 10:30 y la gente deja de tener actividad más o menos a esa hora.
Sí.
Entonces, como a las 9, sí hay gente, pero no hay tanta gente.
Sí, sí, te entiendo. Pero por lo mismo que mencionas, que se tratan de pues lugares muy conservadores, digamos pueblitos tradicionales, hay mucho, pues mucha inquietud por las personas. Entonces, oyen ruido en la calle
y todos salen.
Y salen, sí.
Sí, así es.
No es como aquí en la ciudad, oye ruido en la calle y pues a veces estás indiferente, ¿no?
Exacto, exactamente, sí, justamente. Y le das al clavo porque te digo que yo, pues fue mi pensamiento, algún ruido raro, pues es normal, ¿no? Pues es algún ruido que está haciendo alguien o qué sé yo. Pero no.
Sí.
No. Estuvo impactante. Estuvo impactante, no he vuelto a tener algún otro avistamiento. No. Posteriormente a eso, todavía estuvimos ahí como un año entre ir y venir, en lo que pues llevábamos algunas cosas y cuidábamos a mis familiares, pero ya cuando la pandemia empezó a decrementar, pues ya regresamos nuevamente para acá y para mí fue como la salvación, porque yo ya me quería regresar y ya no quería estar ahí.
No, y además ese punto que tocas es también importante, porque cuando estábamos en plena pandemia, la verdad es que nadie quería salir, ¿no?
Así es.
Y esto es un sinónimo de que en las calles había mucho silencio.
Exacto.
No había mucha actividad, mucho movimiento, y razón por lo cual cualquiera sonido o escándalo que se oyera, pues llamaría mucho la atención.
Así es.
¿Verdad?
Así es. Sí, justamente. Sí.
Qué lástima que no traías tu celular, amigo. Qué lástima, de verdad.
No, y es que el tema que en ese pueblito la única señal, digo, ahorita no, no voy, pero en esos años la única señal que daba a mí era la de la compañía azul. Uh-huh. La de la compañía azul con blanco de silencio, ¿no?
Sí, sí.
Pero otras compañías, como la Belecita o la Belecita, no dan señal ahí. Y pues, mi Rojita, entonces, pues sí, no. Pues no tenía que lo sacaran, ¿no?
Ya se está perdiendo la señal, amigo, casi no te entiendo. Oye, pues mi querido Marquitos, muchísimas gracias por esto que nos acabas de platicar, y lo vamos a poner aquí, para que nuestros amigos den su opinión.
Gracias.
Mira, dice Regina Beris, tiene razón el señor, vivo en un municipio de Tlaxcala, y a las 9 de la noche ya no hay gente en la calle, y aquí se disfruta ver las estrellas, dice mi amiga. Ya lo
así
creo.
Es, así
wow.
Es. Oye, Nachito,
sí.
Aprovechando tu llamada y cambiando un poquito el tema, yo los sigo desde muy niños a ustedes.
Muchas gracias, amigo.
Gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes, porque ustedes han hecho pues el concepto del radioterror, ¿no? Y desde que estaba el señor Juan Ramón Sáenz, cuando fueron las épocas doradas de Rubén, hasta ahorita que lo siguen manteniendo y demás.
Gracias.
Pero nada más tengo como un comentario, una duda, que no quisiera desaprovechar la oportunidad.
Adelante.
Fíjate que últimamente, bueno, a mí me gustan estos rollos paranormales, no mucho los ufológicos o de ovnis, porque por lo mismo estoy medio traumadillo con el tema desde esa experiencia, pero el tema paranormal me agrada mucho desde, como te repito, desde que los empecé a oír.
Sí.
Recordemos
Un caso particular que es uno de los casos más famosos, si no es el que es el más famoso de la mano peluda en la época dorada, por ahí del año 2000, que fue el caso Josué.
Sí.
Me queda claro que de ahí salió mucho material para mucha gente que hace este tipo de contenido y demás. Pero si alguien estaba ahí, porque si mal no recuerdo, tú eras productor, ¿no?
Sí, correcto.
Y Gina ya estaba ahí.
También,
entonces,
sí.
Entonces, ustedes estuvieron y vivieron toda esa parte.
Así es.
Entonces, aquí va la cuestión o el comentario que te quiero hacer.
Uh-huh.
Mira, últimamente, al menos lo que vi hoy y justamente en la tarde, e insisto, las coincidencias no existen. Todo es una...
sincronicidad.
Exacto.
Uh-huh.
En la tarde estaba viendo que muchos de estos personajes que ya hacen podcast de terror y demás ya tienen su podcast con este señor Josué Velázquez, que me queda claro que el señor sabe muchísimo, sabe muchas cosas y está muy enterado, pero hay muchas cosas que a mí por mera lógica no me hacen sentido. No quiero poner el tema como a discusión o a debate, porque yo sé que es una cuestión que pues yo no viví, ¿no? Y que yo no estuve ahí y demás, pero
sí.
Aquí la cuestión es que, por ejemplo, personas que estuvieron cercanos al caso, en este caso, por ejemplo, ustedes, que ustedes de hecho le hicieron una entrevista cuando empezaba Miedoteca, si mal no recuerdo, Josué.
Claro.
Sí.
Y hubo muchas cosas que ahorita que estaba escuchando los podcasts que te comento, digo, no me aventé los 7, me aventé como uno y parte de otro, que no me hacen sentido a estas alturas. No, como que hay ciertas incongruencias.
Ajá.
Y lo que se me hace raro es, ¿por qué si Gina y Nacho, que son, digámoslo así, los papás del concepto y vivieron eso, ¿por qué no han tenido otro acercamiento con este señor para disipar ciertas dudas del público? Porque me queda claro que muchos están haciendo de rating, por ponerle un título.
Uh-huh.
¿Y sí. por qué ustedes dejaron ya este caso así? ¿Por qué? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Okay. En el sentido de no dar seguimiento, ¿no?
Sí.
Marquitos, aquí la respuesta es muy sencilla. Y precisamente por eso nosotros no lo hemos tocado, porque si tú checas las entrevistas que ha dado actualmente este personaje, los canales de contenido que están tomando la batuta con este tema porque les atrae muchísimas visualizaciones, y lo que se comentó en aquel entonces, la historia ha variado. Y como bien dices,
no cuadra.
Y como bien dices, quien estuvo en la cabina ese día, estábamos Nacho, Juan Ramón, el operador y yo. Vía telefónica estuvo el pastor Roberto Guaso. Pero ha sido un tema que por más ya de 2 décadas ha sido tan tocado. Ahí la entrevista que nosotros tuvimos con este hombre,
Josué,
después de que había fallecido Juan Ramón, lo tuvimos aquí en la cabina de Radio Fórmula. Y lo que él nos comentó en esa entrevista, y ahora checa las que ha dado, y de su propia voz, nada que ver. La historia ya la cambió.
Ya varió bastante.
Y entonces nosotros no vamos a participar.
Ajá.
En toda una historia que
sí.
le han cambiado, y nosotros tenemos la verdad, pero la verdad que nosotros vivimos en esa época. Pero como nuestra verdad no es la morbosa que están manejando y que ya le incrementaron y le han inventado a Juan Ramón muchísimas cosas, la verdad no vale la pena nosotros entrar en ese juego que no creamos.
Entiendo.
Y para nosotros efectivamente fue una historia, un parteaguas en el programa La Mano Peluda, que cuando pasó nosotros estábamos helados, sorprendidos. Pasaban los días y era una historia que ni siquiera nos habíamos imaginado. Y sí, como historia es buenísima. Sin embargo, a través de los años y de la gente quererse saber, no la verdad, sino lo que suene más impactante, nosotros siempre hemos sostenido que Juan Ramón no falleció por lo que él comenta, y nosotros estuvimos ahí. Entonces, ¿te podría yo enlistar?
Claro.
Una serie de información que ahora se dice que ocurrió hace 20 años, que nosotros no fue cierto. Entonces, pues, ¿para qué participar en ese tipo de cosas?
Y respondiendo un poquito tu pregunta, amigo, ¿por qué nosotros hemos guardado silencio? ¿Por qué no hemos dicho nada? Pues porque no queremos participar en la mentira, mi querido amigo. Ya es demasiado, o sea, no podemos participar en esa gran mentira. Y es muy sencillo. Tú escucha el audio original, escuchas a un hombre temeroso, espantado, amedrentado, llorando porque no soportaba ya tener que estar con esas cosas, y ahora es un orgulloso hombre, muy seguro de sí.
Maestro satánico.
Ah, bueno.
Fíjate, Marquitos.
Sí, sí, sí.
Una cosa, un dato así insignificante, pero tan insignificante que, para empezar, ahí está la mentira. Ahora él comenta que conocía a Juan Ramón antes de esa llamada y que a través de un teléfono, cuando sabes quién lo contactó y cómo se contactó a la mano peluda, en ese entonces era a través de mail, fue una época en la que así nos contactábamos con el auditorio, y esos mail los revisaba yo. El teléfono yo lo saqué de ese mail y yo me comuniqué con él. Y no fue una llamada, fueron 3 días que estuvimos en contacto con él. Y entonces, si esa insignificancia la modificó, imagínate todo lo demás.
Claro. Mira, Gina, qué bueno que tocas el punto, y lo voy a hacer la observación, que justamente, te digo, yo era un adolescente cuando yo oí ese caso, cuando yo lo oí en vivo, y me quedó muy grabado, y fíjate. Una de las cosas que repitió en los dos podcasts que te digo que escuché fue: yo no sabía que estaba en una llamada a un programa de radio. Yo no sabía que estaba al aire en un programa de radio. Yo pensé que Juan Ramón era un liberador. Cuando, como bien dice Nachito, desde un principio entra la cortinilla de... Y la recuerdo así. Estamos desde Los Ángeles, California, con Josué. Josué... comenta tal, o sea, si es una llamada con alguien así, supongamos que yo le llamara al maestro Soham, pues no me va a decir, desde Azcapotzalco tenemos a Alejandro, ve, platícame, ¿no? A Marquito, Alejandro, no me va a decir eso. No, y desde ahí hay que poner como público atención a este tema de, espérame, es que eso no me hace sentido. E incluso en las pausas de los comerciales que también le daba Juan Ramón. O sea, no, ¿cómo se atreve a decir a estas alturas que no sabía que estaba al aire?
Sí. No, pues es insólito. O sea, ¿cómo se atreve a decir eso, verdad? Porque precisamente él llamó a un programa de radio y se le atendió al aire, y tan es así que, como lo mencionas, pues permítanos tantito, vamos a una pausa. ¿Por qué? Porque pues se tenía que ir al corte comercial, obviamente. Estamos hablando de que estábamos en una señal que se transmitía a toda la República Mexicana, y cada estación de cada estado pues tiene sus cortes comerciales, y la deuda que se hubiera adquirido si no se hacían esos cortes comerciales, imagínate de qué tamaño hubiera sido. O sea, estar en la radio, hay que respetar los tiempos y horarios, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé si el gerente de, no sé, de Tlaxcala, o el gerente de Mérida, ya vendió unos spots en nuestro programa, y si yo no se los pago, imagínate qué sanción podríamos adquirir. Entonces, por esa razón, ¿sabes qué, Josué? Permítenos tantito, vamos a la pausa, así lo decía Juan. Ahora, mira, ya que estás tocando el punto de las redes sociales, en este caso, bueno, YouTube, que no es tanto como red social, pero podríamos comentarlo así. Una plataforma, ¿no? Digamos.
Sí, claro.
Hay un youtuber muy conocido, pero súper conocido. Es Dross Rotzang.
Sí, la respuesta que dio cuando tuvo su plática.
Lo hizo añicos. Lo hizo añicos. Eso no lo hemos querido nosotros hacer porque no tiene caso hacerle gordo el caldo a este muchacho. Entonces, pues él que diga lo que quiera. Nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir. Pero si quieren ver cómo es muy, muy fantasiosa la historia de este amigo Josué, busquen la entrevista de Dross Rodzank, sí, cómo sí, lo hace añicos.
Increíble, ¿verdad? Increíble. Sí, ajá. Y de hecho hizo tan añicos en ese momento, que era lo que platicaba yo hace unos días con alguien. O sea, el caso de José, cuando iba iniciando YouTube y demás, empezó a ponerse en el mapa, y más con el tema que Juan Ramón lo llevó a Extra Normal, hicieron todo ese rollo y pues empezó a tener su auge.
Mira, amigo, también ahí hay un punto interesante que tocas, porque Juan Ramón en realidad no llegó a hacer un segmento importante en Extra Normal porque apenas iba entrando. Sí, o sea, haz de cuenta que tenía, si acaso, 2 semanas o 3 semanas de participar en ese canal, en ese programa específico. Uh-huh. Llevaba muy poquito tiempo, porque recuerda que cuando él empezó a hacer esa sección de Extra Normal, él ya no trabajaba en La Mano Peluda ni trabajaba en ningún otro programa de radio.
Así es.
De ahí que recibiera la invitación.
Nexa, él terminó en diciembre. Uh-huh. Y ya no estaba en radio, en Juan Ramón ya no estaba en ninguna estación de radio. Ajá. Entonces también ligan en la maldición de La Mano Peluda. Juan Ramón ya no trabajaba en La Mano Peluda.
Con eso concluimos, mi amigo, esta parte, porque nos tenemos que ir. Gracias a ti, mi querido Marquitos, por poner el punto aquí, el dedo en la llaga, decimos, ¿no? Muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que charlamos.
Claro, ya platicaremos. Les agradezco, les mando un abrazote. Mucho
éxito. Hasta luego, mi querido amigo. Y Gina, pues ya nos tenemos que ir.
Agradecemos, como cada emisión, el hecho que hayas venido, que estés participando y escuchando estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.